te hacen es ofrecer material que tenga relación con la docencia. Pero en cursos superiores puedes trabajar el análisis morfológico.
Estamos hablando de destrezas motoras, estamos hablando de habilidades visuales. Si yo hablo de Canva, estoy segura de que más de una persona que está por ahí sabe a lo que me refiero. Pero además os voy a decir otra palabra, menestra de maestra. ¿Sabéis por dónde voy, verdad? Bueno, pues para las personas que nos siguen y nos conocen, hoy contamos con ella de nuevo, con Elena Mascoy. Para todas esas nuevas incorporaciones que no habéis tenido la oportunidad todavía de vernos, os cuento. La persona que nos acompaña, Elena Mascoy, es maestra por vocación y lidera además la cuenta de Instagram Menestra de Maestra, donde podréis encontrar un mundo de conocimiento y recursos al alcance de vuestra mano, de vuestro móvil. Así que, como ya habréis intuido, es la segunda vez que nos acompaña y aprovecho para animaros a ver el anterior seminario que hicimos con ella, llamado Herramientas TIC en el aula. Así que, para quienes no lo sepan, como hemos comentado, es diplomada en educación primaria con la especialidad de educación física y además también educación infantil. Luego se graduó como maestra de primaria con mención en lengua extranjera. Y además también posee el máster de dirección de centros educativos. Y actualmente, por si fuera poco, está cursando el máster sobre TIC. Tiene más de 17 años de experiencia, así que sin más dilación, bienvenida de nuevo, Elena. Es un placer volver a tenerte aquí con todos nosotros y nosotras.
Muchas gracias, el placer es mío.
Bien, yo sé que hoy nos trae algo que a mí personalmente me encanta, porque es una herramienta muy conocida y yo creo que al final todo y todas la usamos, pero creo que no se le saca el partido que tiene. Y ya en nuestra anterior conversación dejamos algunas pinceladitas sobre Canva. Así que antes de nada, para quien no lo sepa o para quien no esté muy metido en esto, ¿qué es Canva?
Pues Canva es un programa web de diseño gráfico donde tú puedes modificar imágenes y adaptarlas al trabajo que quieras realizar. Realmente sería eso, básicamente. Luego, la autorización de cada uno ya es personal. Pero es un programa donde tú puedes diseñar.
Un recurso. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Por qué crees que se convierte en un recurso indispensable para los docentes?
Pues básicamente porque los docentes necesitamos estar constantemente realizando actividades innovadoras que llamen la atención de nuestro alumnado, que no les canse, no les caigan rutina y que les desmotive. Entonces esta herramienta es perfecta para ello.
Genial. Lo que sí, Canva, como has comentado, es una herramienta, es un recurso realmente de diseño, ¿no? Y resulta, a mí me resulta muy llamativo que los maestros, el equipo docente, lo use diariamente en su aula. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos puede ofrecer Canva como programa en docencia?
Pues mira, Canva como programa es una herramienta que te da un montón de posibilidades en cuanto a plantillas, que es lo que más utilizamos. Aparte de que tú seas creativa y tengas imaginación y puedas componer tus propios recursos y demás. Pero hay mucha gente que esta parte en concreto les cuesta un poco más. Entonces Canva lo que hace es facilitarte el camino. Que no se te ocurre nada en un momento dado para un tema, un contenido que tengas que dar en el aula, escribes la palabra y directamente te aparecen ahí un montón de imágenes que tú puedes componer para realizar cualquier juego o diseño que quieras.
Qué bien. Además, bueno, entiendo que esto se aplica mucho, sobre todo se usará mucho ahora, desde que las pantallas, las pizarras táctiles, las tablets entraron en la aula, ¿no? Entiendo.
Claro, y entonces esto te da una posibilidad, vamos, grandísima. Además es que la característica que tiene, que es lo que yo siempre digo a mis compañeros, porque siempre dicen, no, es que yo no sé de tecnología, a mí esto se me da fatal, es que es un programa de muy, muy, muy fácil manejo. O sea, no tienes que tener un nivel experto para poder diseñar. Entonces siempre inténtalo, pruébalo y luego me dices. Y siempre me dicen, tenías razón, es genial, es súper fácil de manejar. Entonces, claro, te da muchísimas posibilidades. Aparte que tienes la opción de Canva de Educación que han sacado, que tú simplemente te haces la cuenta como docente y ahí ya directamente lo que te hacen es ofrecer material pues, que tenga relación con la docencia. Entonces, te pone un montón de plantillas, pues incluso de cálculo, tarjetas, Memories, bueno, un montón de cosas.
Pero una vez que hemos hecho este acercamiento a Canva y estamos hablando ya del aula como tal, vamos a centrarlo ahí, ¿no? Vamos a poner el foquito en el aula y en la labor del docente. Dentro del programa de Canva, ¿podrías decirnos, así, a lo loco, alguna herramienta o algo de lo más básico, ¿no? Que como docentes podemos empezar a manejar.
Pues mira, las herramientas han cambiado a lo largo de este tiempo, porque Canva se va actualizando y va innovando y va aprendiendo cada vez cosas maravillosas. Pero mira, las básicas básicas en las que todo el mundo puede utilizar y que solamente con un clic serían los elementos, sobre todo, que nos ofrecen, por ejemplo, las imágenes. Los que tú quieras. Después, con ello le puedes poner marcos, le puedes poner un fondo. Bueno, si veis, podemos visualizar ahora un vídeo donde podéis ir viendo todo esto que os estoy comentando. Aparecen también diferentes tipografías. Te ofrece unas concretas y tú puedes poner las tuyas propias también. Te da la posibilidad de ponerlo por proyectos, hacer tus propias carpetas y guardar tus materiales, pues, por ejemplo, por temáticas. Perdón. La carpeta de matemáticas, sí, ahí tener todos los recursos de matemáticas, la carpeta de lengua y tener todos los recursos de lengua. Después, además, tienes los marcos. Los marcos son, pues, por ejemplo, te pone, imagínate, un marco que tenga la imagen de un ordenador o de una tablet o de un móvil. Entonces solamente es insertar una fotografía y es como que te la absorbe y le queda el marco y la imagen ahí metida. Es que
Genial.
tienes, sí, muchas posibilidades.
Y claro, has comentado antes que hay plantillas. Entiendo que las plantillas al final se pueden usar con todo, ¿no? Que habrá, no sé, figuras geométricas, puede ser.
Sí, las figuras geométricas tienes las básicas. Y tú ahí ya las puedes personalizar, les puedes cambiar el color, les puedes poner bordes, las puedes poner más pequeñas, más grandes.
Increíble. Increíble, lo digo porque. No, claro, yo manejo Canva, pero a nivel usuario basiquísimo. Entonces, todo esto al final es como un pasito más, ¿no? Para mejorar. Entonces, yo estoy aquí tomando notas porque necesito aprender Canva ya. Mira, a mí que voy ya atrasada con Canva. Y con el tema de archivos, vídeos, ¿también podemos nosotros subir los archivos a Canva?
Puedes subir tus propios archivos y personalizarlos. Por ejemplo, imagínate que tienes que hacer una presentación y te has grabado con el móvil así rápidamente, pero quieres poner un fondo bonito. Por ejemplo, yo alguna vez me grabo y digo, vamos a hacerlo, voy a ponerte y me lo voy a inventar, pero del área de ciencias de la naturaleza. Bueno, pues le pongo, quiero ponerle de fondo un bosque. Entonces, yo subo. Le quito el fondo porque, bueno, yo también es verdad que tengo el Canva Pro, entonces también me da la opción de quitarle el fondo al vídeo, a la imagen o a lo que quiera subir y le pongo el fondo del bosque. Y aparezco yo hablando en el bosque, haciendo. Y ya lo tienes personalizado. Y es que es un minuto, es darle al clic, subir el vídeo, quitar el fondo y ponerle otro. Una maravilla, ya te lo digo, es una maravilla.
Increíble. Totalmente. Además, entiendo que captamos mucho más la atención del alumnado, ¿no? Al final, con este tipo de cosas, que no sea la típica explicación.
Y es la típica pregunta, sobre todo yo que estoy con cursos de más pequeñitos, y te dicen, ¿cómo hiciste eso? ¿Que estabas en el bosque? No, no. Sí, te encanta. Además,
Bueno, además
mira, tiene.
también.
Perdona, sí, tiene
No,
la opción.
vis.
Tiene
Dime,
la
dime.
opción. La opción también de dibujar, porque como si fuera una pizarra digital. Entonces tú incluso puedes subir cualquier imagen, rodearla, ir explicando sobre ella. Bueno, otra
Todo
de las.
esto una vez ya expuesto en el aula. Es decir, todo esto se hace después, cuando ya lo tienes todo configurado, ¿no? Lo de subrayar y hacerlo todo lo hace ya en el aula.
O incluso tú puedes ponerlo, personalizarlo con tu propia letra. Puedes escribir y poner una palabra si quieres a esa imagen o que aparezca en ese archivo concreto. Lo dejas apuntado como quieras o rodeado o, bueno, o hacerte un dibujo mano, si se te da bien.
Increíble. Genial. Pero fíjate tú, Elena, que hablando, me estaba yo acordando del anterior seminario, que vuelvo a repetir, que la gente que no, que lo vea, por favor. Estuvimos hablando, porque me surge una duda, porque estuvimos hablando de avatares. Para quien no lo sepa, pues que se mire nuestro seminario anterior. Y entonces, ¿los avatares se pueden usar dentro de Canva? ¿O se podrían usar programas como los que vimos para hacerlo dentro de Canva?
Canva tiene otra herramienta que es el uso de aplicaciones. Tiene un repertorio de aplicaciones que tú puedes incluir dentro de tu perfil. Entonces puedes seleccionar. Y una en concreto, por ejemplo, que yo uso mucho, es la de Bitmoji. La de Bitmoji que bueno, yo creo que en el mundo docente se conoce bastante, pero la puedes incluir en Canva. Entonces, tú solamente tienes que vincular tu cuenta, como vemos ahora mismo en este vídeo. Y una vez la tengas vinculada, te aparecen ya directamente tus imágenes personalizadas. Pues, por ejemplo, imagínate que quieres personalizar de un momento concreto del curso, Navidad, primavera, otoño. Simplemente escribes la palabra en el buscador y pones Navidad y te aparecerían las imágenes con haciendo referencia a la Navidad y solamente con un clic le darías a la imagen y te aparecería en el documento que tú hayas escogido para personalizar.
Curioso. Y todo esto, claro, ha dicho que la app de Bitmoji también podemos usarla, ¿no? En Canva.
Eso es, sería con la app de Bitmoji. Simplemente vincular tu sesión con tu usuario y directamente ya te aparecería tu personaje, tu avatar, el que hayas creado.
Yo insisto en Bitmoji porque a mí es que me fascinó, ¿no? Esa herramienta. Bueno, ya tenemos un poquito más de conocimiento de Canva. Venga, ¿y cómo lo podemos usar? Vale, lo compramos, ¿no? Pero yo sé que tú eres una mujer con recursos. Entonces, ¿nos podrías poner algún otro ejemplo de algún recurso que hayas creado para invitar, ¿no? A todos los docentes a probar esta herramienta y ya si nos puedes dar alguna idea ya, fascinante.
Pues mira, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces en el vídeo lo podéis visualizar mucho mejor. Lo que hago ahí, lo que podéis ver ahí es la creación de diferentes recursos. Pues aparece puzzles, por ejemplo, que están muy bien y además ahí sí que los puedes hacer de muchísimas temáticas. Puedes hacer dados, podrías hacer dominós, tarjetas, memory, incluso tableros de juego. De juegos de mesa que les encanta. Ahí sí que puedes personalizar, por ejemplo, una oca o un parchís o lo que se te ocurra. Simplemente es llevarlo al contenido que tú quieras trabajar y hacerlo, pues, el diseño que más te guste, con colores, con un color determinado, con imágenes. Es ir personalizándolo a tu gusto, siempre. Y puedes hacer, ya te digo, estos serían los más básicos y estos se utilizan en cualquier aula. Entonces es una cosa muy, muy sencilla de hacer, con simplemente coges figuras geométricas, las vas agrupando, les vas dando color, le vas poniendo marcos, las vas. Bueno, pues eso ya lo que te dé tu imaginación.
Y Elena, ¿nos podrías poner algún ejemplo de algo que hayas usado tú en algún momento en la aula que hayas visto que funcionó muy bien?
Pues mira, en cursos muy pequeñitos, que esto es que los tenemos, a ver, es que lo hacemos diariamente, pero los bingos son recurso, vamos, indispensable para el aula, porque además les encanta, es un juego que es muy sencillo, que conocen todos, pero les encanta. Entonces, los bingos de cualquier cosa que hagas va a ser éxito total. Y luego los tableros de juego, como te digo, la oca. Pues también es maravilloso ponerlos por grupos de cuatro, jugar ahí entre ellos, incluso ponerles diferentes tableros de juegos de mesa y que roten, o estaciones de aprendizaje. Entonces,
Y con el bingo que tanto les gusta, ¿qué estamos trabajando?
pues
¿Estamos trabajando números o se puede hacer de otras cosas?
lo que quieras, era lo que te iba a decir. Ahí puedes poner lo que quieras. Pues puedes ponerles de números, pues aprender la numeración de 1 a 50. Entonces simplemente es cantar los números y ellos van marcando las letras, palabras, ortografía, animales del bosque, lo que te venga, lo que quieras. Que ahí sí que puedes personalizarlo como quieras. Incluso voy a cursos superiores, pero siempre voy a los pequeños porque es lo mío. Pero en cursos superiores puedes trabajar el análisis morfológico. Y de esa manera, pues también. Es que el bingo, ya te digo, que es un recurso que a mí me gusta para todos los cursos.
Qué curioso. Y dan otro ejemplo, Elena, dan otro ejemplo que a mí me encantan. Que te haya funcionado, que tú digas esto, yo lo apliqué así y funcionó fantástico.
Pues los puzzles. Los puzzles lo mismo. Los puzzles además es una forma, como os decía, porque tú solamente coges una base. Pues imagínate, si es para niños más pequeñitos, pues puedes ir como aumentando las piezas. Entonces puedes hacerlos desde un puzzle sencillo o incluso solamente que sean dos partes y vas aumentando las piezas. Y ahí solamente es insertar una imagen, ponerla detrás y después cuando lo imprimes recortar. Y ya es que ahí es un mundo.
Qué guay.
Por ejemplo, te doy un ejemplo de los transportes. Entonces, había hecho puzzles, pues eso, de un avión, de un camión, bueno, de todo. Y entonces ahí, pues jugamos a los puzzles y estábamos viendo determinados transportes para que ellos aprendieran sus nombres y demás. Y con el puzzle, pues es una forma de aprender y que les encanta.
Que además podemos hacerlo, entiendo, pues desde puzzles más chiquititos de 4 o 6 piezas a puzzles enormes, ¿no? Y
Claro.
tenerlo ya toda la mañana para el puzzle.
Sí. Hay veces que se ponen un poco, yo no sé, yo no sé, yo, venga, intentar. Pero que, y si no, pues siempre puedes tener el apoyo de la imagen. Tú puedes tener el puzzle y también puedes tener la imagen que es a la que van a llegar. Entonces, ellos ya teniendo la imagen, pues, o sea, como un puzzle de toda la vida, o sea, que tienes tu imagen y tú tienes que visualizarlo y poniendo las piezas y demás. Eso es un apoyo que les puedes poner.
Claro, y además con esto no solo estamos trabajando los transportes o la temática que toque, estamos hablando de destrezas motoras, estamos hablando de habilidades visuales. Entonces, claro, al final trabajan muchas competencias, ¿no? Que yo creo que no, quizá no se valora o no se tiene en cuenta a la hora de todo este tipo de actividades.
Claro, es que eso es lo importante. Eso es lo importante, hacer un recurso en el que tú puedas trabajar varias cosas y que les pueda servir. La concentración en puzzles es básica. Es una cosa muy, muy importante. Y eso hay veces que, lo, que en este día a día que hacemos siempre que cuesta un poco la concentración en puzzles. Sí que es un recurso que es de toda la vida y que siempre funciona también.
Incluso yo con el tema de los puzzles, fíjate que me voy a, porque me pasa a mí, que tengo cero visión espacial, cero, patatero. Entonces, claro, cuando tengo que hacer un puzzle, cuando has dicho lo de la imagen, ¿no? Le damos la imagen a la que tienen que llegar. Yo si no me da la imagen a la que llego, no te hago un puzzle, con la edad que tengo. Entonces, oye, esto
Claro.
es un recurso para todas las edades, que no es solo para los más pequeños.
Claro, es que ahí cognitivamente haces un trabajo muy grande, potente.
Bien, hablando de, porque bueno, ya hemos hecho un poco de recorrido, ¿no? Por todo el tema de, pues, que hemos visto qué es Canva, cómo poder aplicarlo, cómo hacer actividades y qué cosas trabajamos. Pero claro, nos falta una parte también fundamental de la actividad docente, que es la evaluación, ¿no? Ese, el gran, no sé si el gran desconocido, pero sí el gran miedo de muchos docentes cuando tienen que sentarse a hacer las evaluaciones, por el tiempo, ¿no? Que se invierte en todo esto. Entonces, claro, mi pregunta es, si ya podemos aplicar pues Canva y esta herramienta a la creación de material, al aprendizaje, ¿se puede aplicar a la evaluación?
También Canva te da la posibilidad de crear, pues, por ejemplo, rúbricas. Una de las herramientas que van ampliando y actualizando es la inteligencia artificial, que eso está cada vez más insertado en muchos programas y se utiliza cada vez más, pero es que Canva lo uso y es que es maravilloso, porque en Canva hace poco lo que hizo fue una parte de como una especie de Word, pues, donde puedes hacer tus documentos y tienes esta opción. Entonces, imagínate, quieres hacer una rúbrica y no sabes por dónde empezar, no sabes cómo. Muy sencillo. Tú le cuentas ahí lo que tú quieras y directamente te crea la rúbrica. Y es que es maravilloso. En 3 segundos tienes una rúbrica para evaluar lo que tú quieras, con los ítems que tú quieras, con los niveles de desempeño, todo. Quiero una rúbrica que sea para tal, para este aula, para este curso, que sea de esta asignatura, con estos ítems de evaluación, de esta manera, con esta puntuación, y te la crea. Y es maravilloso.
Pero esa
Porque,
IA está integrada en Canva, dentro de Canva.
sí, tú tienes la opción de ya de hacer documentos documentos de texto, entonces dentro de esos documentos te da la opción de la inteligencia artificial. Sí, porque yo antiguamente, que esta también es, bueno, antiguamente, esta también es nueva, la hacía con las tablas, que tampoco al principio las teníamos, no teníamos tablas, pero las hacía con tablas, ponía la tabla, la personalizaba, le iba poniendo yo todo, pues ahora con la inteligencia artificial es que me la hace, directamente me pone todo el texto, todo el contenido, y es que no tienes nada que hacer.
Claro, además, si la creas tú, entiendo que luego es rellenar, rellenar, rellenar y tienes la
Claro.
evaluación lista.
La tienes hecha y simplemente lo que tienes que hacer es revisar que se adapte a lo que tú quieres evaluar y si no, modificarlo. Nada más.
Pero mucho más rápido, entiendo, ¿no? Que hacerla a mano.
Puedo decir que sí. Sí. Mucho más rápido. Y tienes también la opción pues, de hacer dianas de evaluación, que si ahí ya las diseñas tú gráficamente. Pues, escogiendo con elementos en formas geométricas, o sea, en el círculo, pues vas círculo. El mayor por fuera y vas como metiendo diferentes tamaños, como podéis ver en el vídeo, y nada, simplemente luego personalizar pues, lo que tú quieras evaluar. La divides con líneas rectas y ya está bien.
Hiper curioso, me parece hiper curioso. O sea, yo creo que estamos descubriendo un mundo no solo que nos sirve mucho, ¿no? A todas las personas, sino que nos va a facilitar el trabajo
Sí,
muchísimo.
muchísimo. Y todo esto que estamos comentando son, yo creo que lo más básico, porque bueno, luego ya si te pones a indagar, pues ya tienes ahí pequeños truquillos que puedes hacer. Pero esto sería lo más básico y lo puede hacer cualquier persona.
Bueno, truquillo, cuéntame, que me ha gustado a mí esa palabra, truquillo. A ver, cuéntanos, voy a ir tomando nota. Tú, cuenta, cuenta.
Los truquillos, pues nada, truquillos tienes los que quieras, pues que luego Canva lo que te da es opción de comandos. Tú, si por ejemplo quieres hacer una figura geométrica, tienes comandos para, en vez de buscar en elementos, es como un camino largo o un camino corto. Entonces tendrías comandos para realizar determinados diseños. Y aparte, bueno, hay miles de cosas que ya sé que me tengo que poner al día porque no te da tiempo. Porque ya vas a prisas y ya siempre vas a lo que sabes hacer y porque vas de manera más rápida. Pero ya te digo que tiene más opciones. Y luego está la opción, por ejemplo, que es la que yo utilizo muchísimo, pero que la tengo dentro del Canva Pro, que es la de quitar el fondo que te comenté antes de las imágenes y los vídeos. Porque es que da mucho juego y queda mucho más bonito los diseños.
Claro, pero a eso te refieres como si yo me grabo, ¿no? Aquí, entonces yo me quito este fondo y me pongo un fondo de, no sé, por no repetir el bosque, en la playa, relajada.
Sí, por ejemplo, que quieras ponerte ahí, pues tú te grabas con lo que quieras decir y le pones el fondo que tú quieras.
Y una pregunta, Elena, bueno, una de tantas, ¿no? Que te estoy haciendo. ¿Estos recursos se usan en la aula? Es decir, ¿lo usamos realmente o lo usa poquita gente porque es algo no conocido?
Yo creo que, a ver, cada vez más, ¿eh? Yo creo que cada vez. Todos los docentes estamos ya utilizando cada vez más la tecnología y demás, pero todavía yo creo que no se utiliza lo suficiente. Y muchas veces es por miedo, por decir, esto no lo voy a hacer, o esto me va a quedar un churro y a mí no se me da bien. Entonces es un poco el miedo, pero bueno, que sí que es verdad que cada vez más. Pero es que para introducir proyectos, para introducir actividades y normalmente cuando inicias un proyecto, una situación de aprendizaje, lo primero que tienes que hacer es poner una actividad motivadora. Y una actividad motivadora tiene que ser que les haga así, que les dé chispa, que les capte desde el primer momento y tiene que ser como algo muy, muy visual. Y Canva es que te da esa opción.
Pero además, si lo llevamos a la vida real, por así decirlo, el problema está en que las redes sociales al final hacen que todos los niños y niñas se acostumbren al deslizar, a la imagen rápida, a lo visualmente impactante en cuestión de segundos. Entonces, si no nos adaptamos, esto es como la frase de adaptarse o morir, ¿no? Si no nos adaptamos, puede ser que la motivación en la aula pues, vaya disminuyendo de una forma bastante progresiva.
Sí, es que es así, porque ellos están acostumbrados a ese estilo de vida. La sociedad va rápida y la sociedad es todo eso, pues visual, todo llamativo y es eso, tienes que adaptarlo. Tienes que adaptarlo, tienes que decorar tu aula, que también es otra de las posibilidades que te da Canva, hacer la decoración que tú quieras, como tú quieras, y es que es así, porque tú no es lo mismo ahora mismo entrar en un aula que no tenga nada, que tenga dos pósters, que tenga la editorial, a que tú vayas a dar vayas a hacer el proyecto, voy a volver a repetirme, pero del bosque o de lo que quieras, y que llegues y que tengas todo puesto con cosas, que tengas animales puestos aquí, que salga una imagen. No sé, todo lo que se te pueda ocurrir, pero no es lo mismo. Para ellos no lo es.
Y hemos pasado de lo visual, físico, por así decirlo, ¿no? El aula, el decorar la aula, que está genial, está fantástico que se haga, porque además también practicamos habilidades manipulativas, pero tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, y al final las pantallas son una realidad, no son nuestra enemiga, o sea, creo que hay que tomárselas, ¿no? Desde otra perspectiva, de otro punto de vista. Obviamente, como todo en exceso, es malo. Pero da igual que sean las pantallas, que sea el trabajo, que sea ponerte a leer un libro durante 7 horas seguidas. Entonces, bueno, yo creo que al
Además,
final hay que adaptarse un poquito a lo que nos viene.
hay que adaptarse y además adaptarse como docentes y como padres, los que somos padres de familia, madres, porque mira, el otro día, pensando ahora el máster que estoy haciendo, uno de los profesores explicaba una cosa y yo me quedó grabada y dije, es que tienes toda la razón. Dice, tú cuando tienes a tu hijo y hay un cuchillo, tú le enseñas a que eso es peligroso y que eso corta. Pues la tecnología es lo mismo, está ahí. Cada vez se va a usar más. Forma parte, no va a formar, forma parte de nuestras vidas. No es que tú no lo utilices hasta, es que utilízalo, pero con precaución y sabiendo los peligros que tiene. O sea, no es toma el móvil, toma la tablet y toma el ordenador e internet y date con ello y bueno, no veas eso porque notas. No, no, es que tú tienes que tener un conocimiento y tienes que guiarle por ello. Y los docentes tienen que hacerlo porque es, no, es que a mí esto se me da mal, ¿no? Pero es que tienes que aprender porque es que forma parte de nuestro trabajo. Entonces, tienes que saber manejarlo, saber usarlo.
Además, nuestros peques, el aprendizaje observacional está. Entonces, ¿cómo le decimos no lo uses si los adultos somos los primeros que estamos todo el día con tecnología? Ya sea el móvil a mano, el portátil para trabajar, para hacer trabajo, porque seguimos estudiando. Entonces, al final, le estamos diciendo no a algo que ven que nosotros hacemos de manera constante. No sé yo esa dicotomía, ¿cómo la llevan?
Claro, es que es así, esa es la realidad. Yo no le puedo estar pidiendo algo que me está viendo hacer, pero lo que le tengo que hacer es enseñar y decirle cómo se utiliza. Y si yo sé que eso tiene cierto peligro o que esas cosas no las puedes ver o no las puedes utilizar, pues yo te voy a decir lo que, toma, te lo dejo, pero puedes utilizar esto o este tiempo porque, o entras en esto porque te sirve para, y eso es lo que hay que hacer.
Y al final educar, ¿no? Que es para los que estamos aquí en general, educar.
Educar, educar, sí.
Bueno, nos estamos acercando al final, Elena, pero otra de las cosas que me gusta, sobre todo cuando hablo contigo, son los ejemplos. Porque sé que cuentas con muchísimos recursos, tienes miles de seguidores en redes sociales y estoy segura de que usas Canva en tu vida diaria, 100%, no solo en el aula, sino seguramente para tus redes, yo creo que también. Así que bueno. ¿Podrías darnos algún otro elemento, diseño o cualquier cosa que se te pueda ocurrir que has creado con Canva, que puedan usar los docentes, que sirvan, pues, quizá también para sus redes sociales, no solo en el aula? No sé, ¿alguna otra cosilla que se te ocurra?
Pues mira, aparte de las redes sociales, que ya te hay directamente los formatos para que tú hagas tu diseño, un post de Instagram o de Facebook o de lo que quieras, pues podrías, por ejemplo, hacer diseño para tu blog de aula. El blog de aula que utilizamos, bueno, como digo, los que estamos intentando utilizar ya casi todos los docentes, es un recurso muy bueno porque tú vas subiendo ahí pues, todo lo que quieras enseñarles. Les dejas actividades complementarias. O subes el día a día para compartir con las familias y demás. ¿Qué pasa? Pues el blog de aula también tiene que ser visual y bonito. No vamos a poner un blog de aula de color azul marino, feo, y que los niños estén ahí y digan, oh, ¡qué rollo! Entonces, pues personalizarlo, pues lo que te digo, mira, por ejemplo, aquí podéis ver mi blog, un blog que bueno, lo tengo creado desde hace poquito, que hace referencia al área de matemáticas en segundo de primaria. Entonces, ahí hago las entradas pues intento que estén personalizadas con algún vídeo, alguna temática, qué hago con Canva. Y lo diseño, pues eso, de una manera llamativa y bonita. Y luego los fondos, pues lo mismo. Pues mira, utilizo el Bitmoji, le pongo imágenes o le pongo cosas que tengan que ver con la educación o la aula.
Genial. Curioso lo del blog de aula. Cuéntanos un poquito para qué usáis, para dejar ahí los recursos del aula o para qué.
Pues mira, el blog de aula puede ser para dar información como complementaria. Pues nosotros trabajamos en el aula X contenido y yo os subo, por ejemplo, os subo una actividad que tenga que ver con ese contenido. Yo quiero que trabajéis el fin de semana la suma, pues os subo un recurso que tenga que ver con eso. Les pongo descargables, les pongo actividades interactivas. Les doy opciones a hacer algún recurso en TIC también, bueno, un poco de todo. Y tú ahí puedes pues también interactuar con ellos, bueno, tienen una parte que es un chat, pues si tienen alguna pregunta, bueno. Aparte que haya otras vías de comunicación, pues eso también lo tienen ahí como para las dudas, como para trabajar más, para que las familias también tengan un seguimiento de lo que se va haciendo y puedan ver, ah, pues hoy dieron la resta, ah, pues mira, sí, mira, trabajaron esto y esto.
Claro, porque ahí tienen acceso, entiendo, el alumnado, pero también padre y madre, ¿no? La familia.
Sí. Lo de aula sería para compartir.
¿Y es algo obligatorio, por así decirlo? Es decir, algo que se usa a nivel general, o eso ya depende del docente que lo haga.
Sí, eso ya depende de cada uno. No, el de aula no es algo obligatorio para nada. Es algo que tú si quieres hacer y tener ese espacio para compartir con las familias y que ellas sepan lo que se va trabajando o complementar ese trabajo en casa que tengan un mayor afianzamiento de lo que se ha trabajado, pues pueden hacer uso de ello.
Me suena un poco a antiguamente, cuando usábamos la agenda, ¿no? Y te decía el profesor, la profesora, dame la agenda, que le voy a decir a tus padres hoy que hemos trabajado, porque a mí me lo hacían, ¿no? Pues hoy en matemática hemos visto, para ti, y luego tenían que traerlo firmado, ¿no? Y todas estas cosillas. Entonces, como la agenda de hace 15, 20 años.
Sí, pero no tanto. No es más, no es a nivel, como te digo, informativo e individual, sino es, estoy trabajando esto, que sepáis que estamos trabajando los pares y los impares, yo os dejo aquí este juego que hicimos en el aula, pues si vosotros lo queréis descargar y compartir con vuestros hijos e hijas en casa y así reforzar pues, lo que hayamos dado. Es más eso, no que tú y yo, por favor, y todo esto. No, no sería así, sería en general para todos y para también, además, puedes compartir imágenes, vídeos, siempre que, bueno, eso tienes que pedir autorización, si ellos
Sí,
pueden
bueno.
salir. Pero también sería para eso, ahí podrías subir, pues hoy hemos hecho una actividad complementaria de lo que sea y hemos ido a este sitio. Y ahí puedes subir la excursión, la actividad.
Fantástico. Qué bien. Súper, súper interesante, ¿eh? Para que todo el mundo tome nota de todo esto. Entonces, claro, ¿podremos decir, concluir que el diseño también es un recurso importante dentro de todo esto? Ya no solo de Canva, sino de la aula, de nuestra vida como profesionales.
Es muy, muy, muy importante. Porque, como decimos, por el tema de la sociedad, todo es visual, todo es llamativo, todo es motivador.
Que no, no nos queda otra.
Quedamos.
No nos queda otra que adaptarnos y, sobre todo, ya no solo adaptarnos, ¿no? Y asumirlo. Yo creo que también aprovechar todas las herramientas que tenemos, todo lo que nos ofrece, pues todos estos recursos nuevos que se están creando o que se están mejorando, ¿no? Que van avanzando a nuestro favor.
Eso es hacer uso y para favorecer todo, porque no es el enemigo, no es el enemigo realmente, es una ayuda, porque yo me paro a pensar, si yo, por ejemplo, ahora mismo no tuviera Canva, tendría que hacer todo de otra manera. Iríamos a los programas antiguos, es que yo, por ejemplo, soy un poco anti-Word y es que todo se te mueve, todo te descolocas si y metes una imagen, se te pisa con otra, te la salta. Es un horror, y es que esto puedes hacerlo. Entonces, hay que avanzar, hay que adaptarse y hay que intentar hacerlo lo mejor posible para que ellos aprendan y estén contentos en el aula y disfruten con lo que están haciendo.
Y también disfrutemos nosotros como profesionales, ¿eh? Que es muy importante.
Yo, desde luego, ya te digo, yo disfruto con todo.
Genial. Bueno, Elena, antes de dejarte ir, me gustaría hacerte una última pregunta, que esta quizás no es sobre Canva, sino un poquito más sobre ti, ¿no? Como profesional. Así que bueno, voy a ello, Elena. ¿Qué lección aprendida te gustaría haber sabido antes en tu carrera?
Pues esta es una frase que yo creo que se dice mucho, pero que yo es que la tengo presente siempre. Sin motivación no hay aprendizaje. Yo eso me lo tenía que haber dicho desde el minuto uno, aunque sí que es verdad que va con mi forma de ser, mi personalidad y que siempre es, bueno, soy así bastante activa y tal, pero es que es una cosa que yo le diría, o sea, ya no a mí yo del pasado, sino a cualquier persona que esté iniciando la carrera. Tened en cuenta que tenéis que motivar al alumnado porque si tú no motivas o si no te gusta lo que tú estás trabajando, no vas a aprenderlo bien. O sea, no, no. Y es que es una cosa que yo, por ejemplo, noté ya a nivel personal el cambio que había de cuando tú vienes del instituto, cuando pasas a la carrera, que era la que realmente me gustaba, y es que el cambio para mí fue brutal. Fue una implicación tremenda, porque estaba motivadísima con lo que estaba haciendo. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Me gustaría que me hubiesen dicho eso, de decir, sin motivación no hay aprendizaje, y que luego también me hubiesen dicho que utilizase la tecnología desde el minuto uno, porque no lo hice, porque es verdad que yo, bueno, ya cuando empecé todavía todo esto de la tecnología estaba un poco ahí, no había empezado realmente como está a nivel que está ahora. Y eso sí que me hubiese gustado aplicarlo desde el minuto uno. Pero bueno, hasta que coges experiencia, pasan los años, empezaron a salir todos los programas, aplicaciones y demás. Pero bueno, sí que es verdad que yo enseguida me enganché y ya no salí del mundo ese.
Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por volver a darnos tu sabiduría, tus recursos, ¿no? Es muy importante, tu ejemplo. En general, por estar una vez más con nosotros. O sea, yo de verdad te doy las gracias porque es un verdadero placer contar contigo una vez más por todo lo que nos aporta, nos enseña y nos muestra, ¿no?
Muchas gracias a vosotros porque yo estoy encantada de compartir todo lo que sé y lo que aplico en el aula, porque es una profesión que me apasiona. Que me
Qué
estoy
bien.
encantada. Gracias a
Bueno,
vosotros.
ya te digo, Elena, muchísimas gracias por dejarnos un trocito más de ti con nosotros. Y bueno, a todas las personas que seguís viéndonos y escuchándonos, pues una vez más, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por seguir formándoos con nosotros.